El Papa Francisco ha dicho: Dios perdona siempre, las personas a veces, pero la naturaleza no perdona.
Cuidemos la Panamazonía. Fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Lotizando la Amazonía.
Desde tiempos antiguos, en que llegaron los conquistadores blancos a la Amazonía y los que vinieron después con la colonización, los indígenas de los pueblos amazónicos fueron tratados muy mal. Fueron tratados como animales, sin piedad ni compasión. Eran golpeados, discriminados, humillados. No eran seres humanos. Así, por ejemplo, fueron tratados los indígenas por la empresa Texaco. Hace poco nomás, durante el juicio que los pueblos amazónicos y los colonos de Sucumbíos le hicieron a la Texaco Chevron por los daños causados a nuestra tierra, cultivos y animales, los abogados que defendían a la petrolera siguieron tratando mal a nuestros pueblos.
Señor juez, reconociendo que toda la Amazonía ecuatoriana es un área de la industria petrolera, nuestra defendida piensa que allí no debería vivir ningún ser humano.
¿Pero cómo?
Protesto, señor juez. Esto es racismo. Es discriminación. Esto quiere decir que los indígenas no son seres humanos para la compañía Texaco. Que debemos arrancar a los indios de sus tierras y expulsarlos para que las petroleras trabajen sin control. ¿En qué país estamos?
¿En qué país estamos? En el Ecuador, pues. Y aquí han pasado tantas cosas con nuestros pueblos indígenas, con nuestras riquezas naturales, con nuestra biodiversidad y con nuestra Amazonía.
Durante más de 4 siglos, nuestra Amazonía fue llamada tierra de nadie, tierra baldía, tanto por la gente común como por el Estado.
Esto permitió ocupar tierras sin dueños, pertenecientes a pueblos indígenas, legitimando la colonización y todo el despojo cometido.
La Amazonía, habitada desde hace miles de años por nuestros pueblos, eran considerados como bestias, salvajes, bárbaros. El Estado no les reconoció presencia alguna.
Desde la colonia y hasta mediados del siglo pasado, los pueblos indígenas de la Amazonía fueron maltratados por los patrones, hacendados, latifundistas, caucheros y misioneros.
Los niños indígenas eran prácticamente secuestrados para ir a los internados católicos y evangélicos, donde el garrote y otros castigos eran prácticas habituales contra los rebeldes, como nos cuenta Marco Licuy, un líder indígena del Napo.
A mí particularmente me enseñaron a hablar el castellano a punta de garrote. Era prohibido hablar el quichua ahí dentro de la escuela o afuera en los patios. Si no, a punta de garrote nos hacían callar, pues, ¿no? O sea, nos estaban induciendo a la aculturización, ¿cierto? Nos estaban llevando a la... perdiendo nuestra identidad cultural, ¿no es cierto?
Durante los últimos 50 años, la Amazonía ecuatoriana se ha ido incorporando a la realidad económica y política. Esto va de la mano con el proceso de colonización, de integración y el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en la Amazonía.
El Estado ecuatoriano promoviendo un modelo de desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales ha visto en la región amazónica una solución a los problemas económicos del país, como nos señala el investigador de la Flaxo, Iván Narváez.
El momento en que se la coloniza y se la ubica como fuente de recursos naturales, esa integración es colonialista y neocolonialista. Es decir, lógica y racionalidad capitalista en función de la extracción de recursos naturales, en función de bienes primarios para satisfacer demanda interna o mercado internacional. El petróleo es mercado internacional y el 30% consumo interno.
Nuestra Amazonía está lotizada y subastada, con concesiones de tierras a empresas agroindustriales en el centro y sur del oriente y con mayor explotación petrolera en el nororiente amazónico.
Hoy, la mayor fuente de recursos económicos para nuestro estado lo constituye la explotación del petróleo, que no beneficia a los pueblos nativos, como nos señala Milagros Aguirre, directora de la Fundación Alejandro Lavaca.
Ese tipo de desarrollo no está siendo justo. A las comunidades se les sigue repartiendo las migajas petroleras, no se les los trabajos petroleros que se les brinda a las comunidades son de limpiar una chocha en el solazo. No es que el joven de la comunidad va a ser gerente de la compañía, pero el trabajo que se les está ofreciendo a las comunidades es el trabajo más duro. Están teniendo convenios que no son del todo justos, están recibiendo $20 por hectárea para como compensación por la sísmica, por ejemplo, y $20 por hectárea es poquito, ¿no?
Con mayor presencia del Estado en la Amazonía y con mayor desarrollo petrolero, la población colona y urbana también han crecido. Pero lo que no ha crecido es la infraestructura y los servicios básicos.
Vemos que hay mucha dificultad, por ejemplo, para que el indígena sea bien atendido en un hospital, en un centro de salud. Vemos que la educación realmente es pésima. Vemos que los problemas sanitarios en el oriente son muchos. Vemos que hay pueblos que han pasado de la, digamos, de dueños de la selva, pasaron a ser despojados de su tierra, y aparte de ser despojados de su tierra, pasaron a tener una relación de dependencia increíble, sea de las compañías petroleras, sea de las, incluso de la misma iglesia, de las ONGs. Es decir, ellos dependen ahora dependen de que alguien les ayude para poder comerse un pan.
Los niveles de vida, el buen vivir de los pueblos indígenas, de colonos y pobladores de la Amazonía ecuatoriana, no ha mejorado con la explotación petrolera.
Las buenas carreteras se han construido no para los habitantes de la Amazonía, sino para las necesidades de las empresas que extraen productos de exportación, como el petróleo, madera y minerales.
Los programas como los bonos, Socio Vivienda, Socio Siembra o el programa Socio Bosque aún no han logrado satisfacer las expectativas de la población amazónica.
Panamazonía, fuente de vida en el corazón de la Iglesia.
Una producción de la Red Amazónica de la Pastoral Social Cáritas Ecuador, Aler y Signis.